Ninjas de la vida, para crear músculo no necesitamos ningún suplemento, ni creatina, ni proteína, y no son más eficientes, ¿vale?, que la propia carne o que la comida que la naturaleza siempre nos ha dado. Es que tiene cojones la cosa. Utilicemos un poquito el sentido común. Sé que muchos de vosotros ya lo hacéis, pero ¿sería el humano el único animal de la naturaleza que la naturaleza te obliga a crear una industria entera para que estés sano, para que puedas hacer las cosas que biológicamente te harían cazar y por lo tanto sobrevivir? Sabemos que la carne es la fuente de proteínas que tiene absolutamente todos los componentes necesarios en perfecta sinergia para crear el máximo de masa muscular que tu capacidad natural te permita. Es el alimento que la naturaleza nos ha puesto delante de las narices desde que éramos cavernícolas y que hemos estado consumiendo durante cientos de miles de años. Es un alimento, eso ya lo hemos dicho en este podcast millones de veces, ¿vale?, que es natural precisamente porque lo tiene todo. Si englobamos los órganos, el músculo, que es la carne propiamente dicha que compramos la mayoría, ¿no? Pero pensad que es un alimento que ya tiene 5 gramos de creatina, que la industria del fitness te quiere vender como suplemento. Por esto, hoy os traigo no solo sentido común, sino también estudios científicos que respaldan lo que nuestros ancestros hacían de forma natural para crear músculos, sus únicas armas biológicas. Claro que nosotros queremos trampearlo, ¿no?, forzarlo un poquito más para ganar masa muscular más rápido. Indagaba en cada uno de estos puntos a nivel de entrenamiento según unos decenas de estudios en el episodio 477. Pero en vez de centrarnos en el entrenamiento, hoy nos centramos en el proceso nutritivo y biológico encargado de crear músculos que se lleva tanta atención en la industria del fitness, que es la síntesis proteica muscular. Podríamos decir que este episodio es más que síntesis proteica muscular, es la síntesis proteica muscular carnívora. Lo vemos aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. La síntesis proteica muscular es esa señal que el cuerpo manda a los músculos para que crezcan, para que cree nuevo músculo. Es el proceso por el que el cuerpo, digamos que ensambla nuevas proteínas por sí mismo. Cuando comemos, el cuerpo lo que hace básicamente es descomponer las proteínas que ingerimos en componentes básicos, los famosos aminoácidos, que también te venden en forma de suplemento. Entonces, en este contexto, la síntesis de proteínas es la combinación, ¿no?, como de ingredientes mágicos que usa el cuerpo, combinando nuestro ADN, aminoácidos que están por ahí sueltos, y los combina en una especie de cóctel perfecto para crear el músculo. Imagínate que quieres construir, yo que sé, un muro, pues los aminoácidos serán tus ladrillos, el ADN puede ser el cemento y el entrenamiento es como el jefe paleta que da las órdenes de cómo se tiene que poner los ladrillos. Y lo pone todo bajo demanda, ¿no? Bajo demanda es como el que está mandando en ese momento y te está diciendo eso lo quiero así, eso lo quiero así. Pero claro, no será lo mismo contratar a una empresa de construcción que sea, pues, decente que a los que cobran 4 duros y te terminarán haciendo una chapuza, ¿no? Por esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta para que la síntesis de proteína muscular ocurra es la cantidad, no solamente esto, porque podrías meterte un montón de proteína vegetal, sino que más que esto, lo que importa muchísimo más es ser más eficientes y, por lo tanto, que la fuente sea de calidad. Necesitaremos asegurarnos que consumimos las mejores proteínas naturales que podemos obtener, algo que indagaba a fondo ya en el episodio 571, no hace muchísimo, donde os puedo decir resumidamente que tienen que tener buena digestibilidad, eso es lo que comentábamos en ese episodio, tienen que tener un perfil de aminoácidos esenciales al completo, leucina para la síntesis proteica muscular, contenido de colesterol alto para la masa muscular, por lo tanto no es solo la proteína, tiene que haber también su grasita, ¿no? Y también creatina, L-carnitina, zinc y otros micronutrientes. Por esto, las proteínas veganas no son óptimas para construir músculo o hacer otros procesos. Indagaban esto también en el episodio 571 que acabo de mencionar, donde precisamente vemos que las proteínas veganas son incompletas porque no tienen ninguna de estas cosas que acabamos de listar aquí. Podemos elevar la síntesis proteica muscular, en cambio, bajo dos circunstancias. La primera es haciendo ejercicio de resistencia, como yo que sé, las pesas, en la que la síntesis se produce de 24 a 36 horas después del entrenamiento aproximadamente. Y la segunda es comer proteína, en cuyo caso las veces y la cantidad de proteína que comemos lógicamente va a ser relevante. Y así lo validan ya un puñado de evidencia que, como siempre, os dejo en las notas del episodio. La gente en las redes sociales o en el podcast, en los comentarios de YouTube o las plataformas que sea, dicen, pasa las fuentes. Yo siempre estoy repitiendo en cada maldito episodio que digo, siempre en las notas del episodio hay decenas. O sea, me paso horas cada maldito día. Este es mi trabajo, buscar información, engullirla, concluir yo y darosla a modo mamá pájaro, a modo de mi conclusión. Y con la síntesis proteica, por fin, puedo decir que tengo unas cuantas cosas claras como las que acabo de decir hasta ahora, pero cuando hacemos un tipo de ejercicio que estimule bien el músculo, por ejemplo, entrenando cerca del fallo muscular o volumen, etc., las hormonas que hay en el cuerpo, como son la hormona del crecimiento y la testosterona, tienen el trabajo de reparar y construir, entre otras cosas, lógicamente. Pero ahora estamos hablando del músculo, la síntesis proteica y todos queremos ser más cachas, ¿vale? Como nuestros músculos utilizan la proteína como si fueran estos ladrillos que construían un muro, tu músculo, las hormonas hacen como de, llamémoslas, carretillas para promover el flujo de sangre, para que los nutrientes correspondientes entren a reparar las células dañadas, ¿no? La proteína adicional es usada para, primero, reparar y, segundo, sobrecompensar, para llamarlo así, estas células, haciendo que se vuelvan más grandes. Es parte de la razón por la que los músculos se vuelven más grandes, porque se sobrecompensan, además de que los músculos entrenados también son capaces de almacenar más energía en forma de líquido, lo que promueve aún más este crecimiento, ese look más full, más lleno y todo lo demás. Pero de hecho es una de las críticas a mi querida dieta carnívora, donde se dice que ganar masa muscular sin carbohidratos no es posible porque el músculo es agua, ¿no? Hay mucha agua en el músculo y la realidad es muy distinta. O sea, sí que el músculo es agua, en eso estoy de acuerdo. Pero sí se puede subir de peso sin comer carbohidratos y se puede ganar masa muscular sin comer carbohidratos. Lo que no se podría es que no hubiera glucosa en el cuerpo, el cual al menos en un 20, 25, 30, depende de la fuente, necesitamos para ciertos procesos. Entonces, ¿cómo puede ser que no nos muramos y podamos crear músculo en una dieta carnívora? En el episodio 417 indagaba en esto a fondo, pero es que la carne se convierte en glucosa, por eso no necesitamos carbohidratos. Realmente, cada vez que consumimos proteínas, se incrementa la síntesis proteica muscular. Eso, por un lado. Le mandamos una señal al cuerpo diciendo que empiece a crear músculos, lógicamente, si las condiciones son idóneas. Pero solo podemos incrementar esta señal hasta cierto punto. Eso nos lleva, ninjas de la vida, a uno de los problemas más comunes de los atletas cetogénicos. Bueno, en este caso nuestro, los atletas carnívoros. Y es que algunas personas siguen asustadas de incrementar la proteína, por lo que la Organización Mundial de la Salud dice, recomienda 60 y pico gramos de proteína, que me parece una burrada de lo poco que es. Normal que todo el mundo esté enfermo. Bueno, esto se añade a esta lista de cosas que nos hacen más enfermos, ¿no? Pero algunas personas, normal que por esto sigan asustadas de incrementar la proteína. Pero piénsalo un momento. Siempre se nos ha vendido la moto que el hecho de que funcionemos con grasas y no comamos carbohidratos, se nos hace imposible restaurar las reservas de glucógeno del músculo y por lo tanto no podría haber músculo. Pero fijaros cómo esto podría venir por el hecho de que los atletas cetogénicos no consuman suficiente proteína. Consumo baja de proteínas llevará a un exceso de cetonas. Y pues eso es bueno, ¿no? Yo quiero estar en cetosis. Bueno, lo que muchos que siguen una dieta keto pensarán que es positivo, en nuestro contexto no lo es necesariamente. ¿Por qué? Pues porque muchas cetonas en sangre normalmente se refleja en un agotamiento, se les baja lo que se llama el oxaloacetato, ¿vale? Ese oxaloacetato es necesario para la función de lo que se llama el ciclo de Krebs, que es una función como catabólica, lo contrario, anabólica, pero ambas funciones, tanto el catabolismo como el anabolismo, son esenciales para el cuerpo, por eso existen, ¿vale? Que descompone este ciclo de Krebs, la glucosa, liberando electrones y protones, entre otras cosas. Lo que pasa es que si tienes un nivel de azúcar en sangre que es muy bajo, tu cuerpo usa la gluconeogénesis para compensar, que es una función metabólica en la que nuestro cuerpo es capaz de generar glucosa gracias a la proteína, porque no le estamos dando carbohidratos y, como hemos dicho, necesitamos glucosa. Así que lo que hace el cuerpo es dice, vale, pues yo lo pillo de la proteína y lo convierto en glucosa bajo demanda, básicamente. Pero el cuerpo necesita este oxaloacetato para facilitar esa gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas tienen muchas cetonas y por lo tanto poco oxaloacetato? Pues que estamos privando de que haya este ciclo de Krebs funcione correctamente, ¿no? Todas estas cetonas que están produciendo el cuerpo tienen ahora problemas intentando entrar, para llamarlo así, en el ciclo de Krebs, así que se van acumulando, ¿no? Es como esos nerds, esos geeks, esos empollones que quieren entrar en la mesa de la gente guay, pero se van acumulando al final porque la gente está cerrado ya ese círculo, ¿vale? Como si también, yo que sé, otro ejemplo que se entienda mejor, como si estuvieras en la cola del supermercado porque realmente no hay suficientes cajeras para hacer su función a tiempo. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio o al que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de 1000 ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia, porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad, aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Los papers dicen además que tenemos que vigilar con el timing, el momento del consumo de proteínas, porque no podemos simplemente comer cada media hora para incrementar esta famosa síntesis proteica muscular que nos dará todo el músculo que queramos. Lo que tiene sentido, si nos lo paramos a pensar. De lo contrario, nos volveríamos enormes sin parar y de lo contrario... Pero, dices, un momento... ¿Cada 2 horas? ¿Qué cojones? ¿Tengo que comer cada media hora? ¿Así voy incrementando la proteína? No, realmente no, porque entramos en otro de los mitos que hay que desmontar. Este sí que ha sido más desmontado más tiempo. Y es que si hablamos con culturistas profesionales, todos parecen estar de acuerdo que tienen que pasar al menos 2 horas para que la síntesis vuelva a ser tomada en serio, para llamarlo así, por el cuerpo. Para que vuelva a haber una señal de crecimiento de cada 2 horas o algo así. Como cuando tu ex... a la que no le coges nada a la llamada, te llama al móvil, lo dejarás sonar, ¿no? Y sudarás completamente. Pues lo mismo que hará el cuerpo si vuelves a comer proteína. Dices, no, es que ya ha incrementado la síntesis proteica. Así que dejará que suene la señal de síntesis proteica otra vez, pero sudará completamente. O sea, no incrementará la síntesis de proteína. Entonces, ¿por qué los culturistas comen cada dos horas? Bueno, básicamente no es verdad que estemos maximizando la síntesis proteica muscular si comemos proteína cada dos horas. Los culturistas que no son naturales, ¿vale?, lo hacen para maximizar su pinchazo hormonal. Pero en el mundo real la síntesis proteica no se maximiza cada dos horas. Seguramente muchos culturistas naturales o personas que están en el mundo del fitness sí lo harán cada dos horas porque ven a los culturistas pinchados que hacen esto y lo replican cuando realmente no aplican las mismas reglas a una persona que se está chutando hormonas. Pero mirad, a pesar de que sí que es verdad que la señal como tal de la síntesis proteica llega a su pico al cabo de dos horas y vuelve a su base normal al cabo de dos, tres horas aproximadamente, hay otro factor totalmente olvidado y son que los niveles de aminoácidos en sangre siguen altos durante más tiempo. De hecho, en algún estudio donde midieron esto específicamente, al cabo de dos horas siguen al 130% y al cabo de tres horas siguen al 80%. O sea, los investigadores llamaron a esto el fenómeno de muscle full o músculo lleno, que suena mejor por primera vez en la historia en español que en inglés. Que básicamente lo que nos muestra es que si comemos proteína cada 2-3 horas, podemos pensar que estamos creando otro pico de síntesis proteica muscular, pero paradójicamente la desaprovechamos porque los aminoácidos en sangre aún siguen elevados. Este estudio vio cómo los aminoácidos no volvían a niveles normales hasta pasadas 4 o 5 horas, dependiendo del individuo, lógicamente. O sea, que incluso para ganar masa muscular volvemos a la hipótesis del humano como carnívoro, ¿no? La hipótesis del humano como carnívoro básicamente ancestral. Algo de lo que hablaba en el episodio 553. En el ritmo natural del cuerpo es comer muy pocas veces al día. Cero, si no cazábamos nada, o una vez al día, o dos veces al día, o tres como máximo. Pero miraros que en vez de cada dos horas tendría mucho más sentido ancestral que como muchos en una buena época comiéramos cada 4 o 5 horas aproximadamente. Te atiborrarías de la caza porque no sabías si volverías a cazar y a lo mejor tendrías suerte y volverías a comer y tener hambre y estar menos saciado al cabo de tantas horas, pero no al cabo de 2 o 3 horas. Solo entonces, al comer 2 o 3 veces, sobre todo si quieres, maximizarlo, es cuando se aprovechan el 100% de los recursos en la máxima eficiencia. Esto de comer 5 comidas o más al día para aprovechar la síntesis no tiene una base sólida. Muchos de vosotros seguramente ya lo sabéis, porque aunque no estéis de acuerdo conmigo en cuanto a dieta carnívora, sí que se ha hablado mucho ya del ayuno intermitente en ámbitos de salud y nutrición. Y esto ya se ha desmentido, por suerte, de que es una tontería lo de comer 5 o más veces al día. Porque además ya había estudios que comparaban los efectos de comer 3 comidas contra 6 comidas al día para encontrar que no hubo diferencias de más o menos masa muscular en los dos grupos después de un par de meses. Si vemos a los culturistas profesionales meterse tantas comidas al día y comer cada 2 horas, seguro que está más relacionado en cómo quieren elevar sus niveles artificiales de su hormona del crecimiento o la insulina. Por eso muchísimos culturistas profesionales son diabéticos y pinchito para aquí, pinchito para allá y todo eso. Para el ninja de la vida de a pie, tenemos que guiar a nuestro cuerpo con las directrices que la madre naturaleza nos ha dado, lo que nos lleva a desmontar otro mito, el de que el cuerpo solo puede absorber 20 o 30 o 40 gramos de proteína por sentada. Ya lo desmentí hace muchos episodios atrás pues yo me puedo comer 200 gramos de proteína y el cuerpo lo va a absorber. Porque claro, comer 20, 30 o 40 gramos pensando que el cuerpo no lo va a absorber no tiene puto sentido si la máxima asimilación se produce con tan pocas comidas como hemos visto. Los desinformadores de la Organización Mundial de la Salud recomiendan esos, ya lo he mencionado antes, pero son 0,8 gramos de proteína por kilo. O sea que si pesas 80 kilazos, solo estarías comiendo, según ellos, para este persona, 65 gramos de proteína al día. Tendría que ser delirio que esta peña tuviera la palabra salud en el nombre de su institución, ¿no? Es algo que los tendrían que poner a prisión por esto porque hacen todo lo contrario a esto. Estamos hablando de la misma organización que nos recomendó enormemente a todos pincharnos si queríamos mantener nuestras libertades, ¿no? Y como en el tiempo se ha visto que se equivocaron en esto, también se verá cómo se equivocan con la proteína y con todas las otras cosas de esta gente que no ha votado a nadie, ¿vale? El mejor tipo de evidencia que tenemos ahora mismo es un metaanálisis que analiza la ingesta de proteínas para el crecimiento del músculo, pillando datos de casi 50 estudios. Y encontraron que, como regla general, que solo por el hecho de añadir un poquito más, sin nada específico, solo diciéndole a los sujetos añade más proteína de la cuenta de lo que normalmente haces a la dieta, nos hace incrementar de media unos 300 gramos de músculo durante las semanas que se hicieron los estudios. Lo que me hace pensar que la gente simplemente, en general, en Occidente, bueno, en los países pobres también, pero en Occidente somos deficientes, por lo general, en proteína. Por esto, solo ser consciente de comer más y decirle a los sujetos simplemente piensa en comer un poquito más de proteína ya aumenta dramáticamente el músculo que el cuerpo crea. ¿Cuánta proteína comer al día para aumentar masa muscular? Según esta evidencia, el umbral máximo sería de 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal. O sea que si pesas 70 kilos, esto sería como 112 gramos de proteína al día, que sinceramente me sigue pareciendo bastante poco. Y aunque estos estudios aseguran que más que esto no ayuda a construir ningún tipo de, llamémoslo, músculo adicional, es verdad que también hay estudios que nos dicen como 1,6 gramos de kilo por peso corporal es suficiente para, solo específicamente para mejorar la ganancia muscular y la fuerza en aquellos que hacemos entrenamiento de resistencia, pero de todos modos, recientemente con nuevos estudios se ha aumentado esta cifra a 2,2 gramos por kilo de peso corporal cuando se quiere maximizar. Es decir, que una persona de 65 kilos tendría que apuntar al menos a 155 gramos de proteína al día. Pero estos son números que hacen referencia a calorías de mantenimiento, aunque me encaja muchísimo más. Tiene mucho más sentido que una persona que pesa menos de 70 ya esté apuntando a los 155 que no a las barbaridades que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, ¿vale? Para los que están bajando de peso, queriendo definirnos un poco el cuerpo serrano, existe evidencia especulativa que hace referencia a que tendría sentido aumentar el consumo de proteínas si estamos en una dieta baja en calorías. Y si se está haciendo dieta para perder peso sacando manteca, es decir, solo grasa, queriendo conservar los músculos, los estudios nos dicen que vale la pena aumentarlo hasta 3,1 gramos de proteína por peso corporal para preservar al máximo la masa muscular y que haya probabilidades de recomposición corporal, ganando músculo y perdiendo grasa a la vez. Yo creo que muchas de las especulaciones que se han hecho sobre la proteína como algo mala y cosas así vienen lógicamente de estas instituciones que no tienen nuestro bien en mente, sino el interés económico que hay detrás, pero también incluso en términos de más de a pie del culturismo profesional, que dicen, ah, si comes muchas proteínas se te jode el hígado. Ah, pero esto viene seguramente de culturistas profesionales que tienen el hígado jodido y después ven vídeos que se están metiendo 500 gramos de proteína y dicen, ah, pues eso es por toda la proteína que se metía, cuando muy probablemente los fallos hepáticos, renales, todos los que puedan tener, vengan de esos pinchitos extras que se pueden hacer. Así que esta ha sido mi conclusión de la síntesis proteica muscular. Se puede maximizar comiendo 3 veces al día mientras haya horas de sol, lógicamente. Y no hay diferencias igualmente para las personas que prefieran les vaya mejor comer una vez o 2 veces o 0 veces, pero en algún momento vuelve a comer. De lo contrario, este ayuno intermitente se vuelve ayuno intermitente o terminal, porque te dejarías de comer y entonces te morirías. A lo que me refiero es que para los que vayan a maximizarlo, a lo mejor 3 veces al día como máximo o como punto intermedio ahí. Dices que me cuesta comer menos de 5 porque tengo aún en la mente todos estos rollos y estos mitos nutricionales. Pues 3 generalmente es lo que estoy haciendo ahora actualmente, pero veo por épocas. A veces como una vez, a veces 2, a veces 3. Ahora estoy comiendo 3 con un desayuno abundante de carne, después de mediodía, después antes de que se ponga el sol, y esto me está yendo divinamente. Hasta aquí la síntesis proteica muscular. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.Ninja, donde vamos compartiendo ahí también nuestros entrenos, en los canales de salud, de fitness, de calistenia y todo esto. Aprendo un montón con vosotros, así que muchas gracias por empujarme un poquito más cada día a llegar a distintas conclusiones y a mirar estas decenas de estudios también de todos los temas que toco en el podcast. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.